Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El pasado 2024 se acabó de una manera tan triste que se nos ha olvidado que durante todo el año estuvimos disfrutando de un enorme honor, el de la Capital Verde Europea. Un título que nos posicionaba en un lugar del mundo privilegiado, situándonos como ejemplo para muchos países en materia de sostenibilidad y aplicando unas muy buenas prácticas medioambientales, que también nos habían otorgado el título oficioso de la mejor ciudad del mundo para vivir. Ahora, cuando ya ha pasado el 24 y no hemos podido cerrarlo como nos hubiera gustado, con unos actos previstos para poner en valor todo lo que habíamos conseguido en esta capitalidad, es hora de reflexionar, de hacer balance y de comprometer a todo el mundo, a instituciones, a administración, a empresas, a ciudadanía, para seguir avanzando en esta línea y también para protegernos ante los retos que nos presenta el cambio climático. Soy Carles Villeta, te invito a este programa especial dedicado a Valencia, Capital Verde Europea.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este 2024 va a pasar a la historia por muchas cuestiones aquí en Valencia, y el caso es que teníamos por delante un año cargado de acontecimientos y un nombramiento que nos hacía especial ilusión. Éramos Capitalidad Verde Europea. Un título, bueno, pues que nos ponía al frente a nivel europeo, también diría que mundial, en cuanto a sostenibilidad y en aprovechamiento de nuestros recursos para hacer una ciudad, bueno, pues lo mejor vivible posible. Y no en vano nos han elegido como la mejor del mundo en más de una ocasión. Lo que pasa es que se cerró, lamentablemente, pues de mala manera. No se pudo hacer mejor por culpa de la trágica Dana. En cualquier caso, queremos extender estas experiencias y en este 2025 y los que vengan, bueno, pues destacar qué se ha conseguido en esta capitalidad y llevarlo mucho más allá. Hoy vamos a hablar con Paula Llobet, concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, para que nos cuente qué balance hace ella de este 2024 y qué nos queda por recorrer para seguir mejorando. Paula Llobet, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que hemos sacado bastante pecho durante este 2024 por la capitalidad verde, por lo que significaba para Valencia. ¿Con qué se queda de este 24 en cuanto a, bueno, proyección internacional de cómo es Valencia como capital verde, como ciudad verde?
Bueno, pues desde luego que nos ha posicionado a nivel europeo y internacional como ciudad sostenible. Esto ha sido un premio al esfuerzo y al compromiso que ha tenido la ciudad de Valencia pues durante décadas, tanto los vecinos como empresas, instituciones. Ha sido un logro colectivo y desde luego pues es un compromiso continuo, ¿no? Es un reconocimiento en el año 2024 que hemos celebrado con más de 400 acciones y numerosos proyectos en todos los ámbitos, en temas de movilidad sostenible, transporte público, pues energías renovables, en fin, protección, como tú decías, de esas joyas que tenemos en Valencia, como por ejemplo el Parque de la Albufera, con esos cañones de agua, con esa apuesta porque sea reserva de la biosfera y seguir pues protegiéndola. Pero desde luego, como dices, ha llegado para quedarse y lo que queremos es que esas políticas de sostenibilidad pues sigan muy presentes, porque en estos momentos ya somos una ciudad faro en Europa, tenemos muchos ojos que nos miran y quieren aprender de nosotros y tenemos esa responsabilidad de seguir pues apostando por este ámbito y, como dices, más todavía después de la trágica Dana que tuvimos el pasado 29 de octubre, donde tenemos pues esa necesidad, ¿no?, de convertirnos en una ciudad más resiliente, de no quedarnos en el estado inicial, sino efectivamente prepararnos mejor, y ahí la parte de sostenibilidad es fundamental para que pues efectos de catástrofes naturales como la que hemos sufrido pues se puedan minimizar y podamos pues estar más preparados en un futuro, ¿no?
Concejala, ¿tiene la sensación de que esta tragedia también nos ha puesto ante los ojos pues que es un entorno muy valioso este que tenemos, pero también muy delicado y que tenemos que cuidar ante los efectos del cambio climático para hacerlo también un poquito más, no sé, resistente?
Sí, bueno, pues efectivamente Valencia está en un lugar privilegiado, pues bañado por ese mar Mediterráneo que efectivamente tenemos que cuidar, por esas playas. Tenemos 8 playas con bandera azul que tenemos que seguir cuidando y bueno, pues ese parque natural único en España y que efectivamente se ha visto pues gravemente afectado por la Dana, pero también es verdad que ha protegido a Pedanías del Sur, a toda la zona del Saler, de Pinedo, sí. Porque ha absorbido, ¿no? Y ha hecho ese efecto drenaje y por tanto también ha hecho ese papel a la hora de las inundaciones. Entonces, sí. Bueno, tenemos que evidentemente seguir apostando, es lo que estamos haciendo, estamos trabajando, bueno, ahora mismo en la limpieza, pero en esa candidatura que tenemos para la UNESCO como reserva de la biosfera, con unos planes de uso entre municipios, 13 municipios que se han puesto de acuerdo de diferentes colores para efectivamente seguir protegiendo y cada vez más el parque natural. Y bueno, y también trabajar pues en otros entornos, como por ejemplo la huerta. Sabes que tenemos, Valencia tiene una de las huertas periurbanas más grandes de Europa, que nos da esa posibilidad de ser el kilómetro cero de la dieta mediterránea, muy ligado además a la sostenibilidad, ese posicionamiento como destino turístico sostenible. Cada vez hay más viajeros comprometidos que buscan destinos donde puedan comer productos de proximidad, productos de kilómetro cero, que además se puedan mover de forma sostenible, con transporte público, con bici. Bueno, pues Valencia tiene todos esos condicionantes y evidentemente tenemos que trabajar para protegerlos y para que seguimos siendo una referencia en las políticas de sostenibilidad en Europa y en el mundo.
Muy bien. ¿Qué retos se nos plantean en el futuro próximo para que esta capitalidad verde se pueda seguir extendiendo y también podamos ir divulgando también la necesidad de que todo el mundo estemos involucrados en que Valencia y toda la comunidad, pero bueno, Valencia en particular en este caso, pues sea cada vez más verde y sostenible?
Bueno, pues efectivamente tenemos en diferentes ámbitos, pues por tener un ejemplo, yo que soy responsable también de turismo, estamos apostando por ese turismo sostenible y por tanto pues por poner en marcha soluciones que puedan hacer que las personas que nos visitan puedan disfrutar del destino, pero que también que sean muy respetuosos con nuestro patrimonio, con nuestros recursos naturales y que también se integren bien en la ciudad y que los vecinos puedan seguir disfrutando de la Valencia que siempre han tenido, ¿no? Y entonces ahí pues estamos desarrollando pues muchas iniciativas como guías de buenas prácticas, como acuerdos con guías turísticos a la hora de preservar nuestro patrimonio. Estamos trabajando mucho lo que te decía de la dieta mediterránea y tenemos otros proyectos punteros que yo creo que sí que van a transformar la ciudad. Hemos querido que nazcan en el año de la capitalidad, en el año 2024, como por ejemplo el parque de desembocadura, que va a hacer que conecte ese río Turia con el mar mediante el soterramiento de las vías de herrería y del colector norte, que es un plan muy ambicioso, muy importante para esta ciudad y que ha nacido en el año de la capitalidad y por tanto que vamos a continuar en los próximos años para que efectivamente pues ese río, el antiguo cauce del río Turia, que a día de hoy es el pulmón verde de la ciudad, podamos seguir creciendo y conectándolo con ese mar mediterráneo. Evidentemente seguir apostando por ese objetivo que tenemos de tener 10 metros cuadrados por habitante en Valencia de zonas verdes, apostando mucho por ampliar nuestros parques, nuestros jardines. Vamos a hacer una inversión de 172 millones de euros en movilidad sostenible. Queremos que en el año 2028 prácticamente 100% de los autobuses de la ciudad sean eléctricos o híbridos. Vamos a apostar también, y estamos ya de hecho desarrollándolo, por tener la mayor planta solar urbana de Europa, con el proyecto que tenemos en los cementerios, que además va a dar energía pues a 800 hogares vulnerables. Es muy importante trabajar en medir la huella de carbono que deja la actividad de la ciudad, pero también en compensarla, y eso también nace de la Capital Verde Europea. Fue la primera vez que hemos compensado huella de carbono, por ejemplo, de los eventos de la capitalidad en la huerta, pues con el cultivo, gracias además también al Tribunal de las Aguas y a un proyecto de Global Omnium, pues el cultivo que hacemos con agricultores que pueda absorber la huella de carbono que vamos generando con determinada actividad. Por tanto, bueno, pues muchos eventos muy ambiciosos, pero el espíritu es que la capitalidad verde ha llegado para quedarse, que Valencia siempre va a ser la capital verde europea del año 2024, que las políticas de sostenibilidad tienen que estar presentes en todas las áreas de gobierno, porque al final el objetivo es mejorar la calidad de vida de los vecinos, de los barrios de nuestra ciudad, y por tanto, bueno, pues seguir trabajando con este espíritu y con esa colaboración público-privada, porque es muy importante también pues este compromiso que tenemos por parte de asociaciones, de universidades, de empresas, esos pactos verdes que hemos desarrollado a lo largo del año 2024, pues que continúen, que continuemos con la formación, que continuemos con proyectos líderes, que se podamos visibilizar, que sean tractores de nuevos proyectos, para que efectivamente pues Valencia siga avanzando en esos objetivos de mejorar la calidad del aire, del agua, de la movilidad urbana y bueno, de tantos otros ámbitos en los que somos punteros y queremos seguir siéndolo.
Paula Llobet, concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy en este programa especial, en el que hacemos un poco de balance de este 2024, en el que hay que recordar que Valencia ha sido capital verde europea. Por primera vez en su historia, aunque sabíamos ya los valencianos que Valencia tenía un potencial enorme y que durante cantidad de años, yo diría que decenios, hemos cuidado, ¿no?, mucho nuestro entorno natural para hacer la ciudad lo más sostenible posible. Hoy queremos, como digo, hacer balance y lo vamos a hacer con Antonio García Celda, que es el director general de la Capitalidad Verde Europea, de un año, este 24, que se ha concluido de una manera un poco abrupta, porque cuando nos quedaban todavía 2 meses de capitalidad y se quería rematar, digamos, la faena o la fiesta verde de una manera pues brillante, ya sabemos todo lo que nos ha pasado y no hemos podido hacerla de esa forma. Aunque es verdad que también se han extraído una lección interesante respecto a las consecuencias del cambio climático y algunos aspectos que, como toda ciudad moderna y potente, pues tenemos que mejorar. Queremos hoy saludar a Antonio, que nos visita hoy aquí en el estudio. Antonio García Celda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas, un placer estar aquí con vosotros.
Igualmente, Antonio. Decía que ha sido un año vibrante e inconcluso en cuanto a la capitalidad. ¿Cómo has vivido tú estos 10 meses de esencia verde? ¿Y qué te ha faltado un poco para rematar la faena?
Ha sido un año atípico, en lo bueno y en lo malo, desgraciadamente, ¿no? Pero es verdad que yo soy una persona positiva por naturaleza, como lo es esta ciudad y esta sociedad, y lo hemos demostrado también, ¿no?, en esta fase de reconstrucción que todavía estamos. Y creo que nos tenemos que mirar las cosas como, digamos, de esa forma positiva, porque hemos sido capaces de, aún sufriendo, transmitir, en este caso a Europa, primero que nos sabemos levantar, que podemos hacerlo y lo estamos haciendo, pero sobre todo que esto, efectivamente, las acciones que hemos ido comunicando durante todo el año que teníamos que hacer, y que Valencia ya era un ejemplo, porque Valencia ha sido verde, es verde y queremos ser más verde todavía, uh-huh. Y eso lo hacemos no con eventos, sino con acciones en el día a día, muchas de ellas las hemos podido poner en práctica. Y nos han salvado, en este caso, la ciudad de Valencia, no a todas las pedanías o algunas pedanías que sí que se han visto afectadas, pero principalmente a la ciudad, de haber sufrido unas peores consecuencias de la dana. Y, por tanto, eso en Europa nos ha venido muy bien para, digamos, ver y comunicar, decir, ostras, una capital verde europea, cuando ha hecho bien esa ciudad esos deberes, ¿no?, le ha salvado y nos han puesto como ejemplo. A nosotros nos hubiera gustado que el ejemplo hubiera sido de otra forma, ¿no? Claro. Ahí teníamos esos 2 últimos meses que era un poco esa fiesta de compartir con la ciudadanía, ¿no?, lo que había sido el año y de decirles que no era una conclusión del año, que esto continuaba, ¿no?, más allá de los 24, no como en el premio, que es un año, pero sí con las acciones, y eso no lo hemos podido hacer. Vamos a continuar haciéndolo.
Es verdad que la configuración de Valencia, la característica más destacada es que tenemos un río verde que lo atraviesa de lado a lado, que es un parque inusual en todo el planeta, como consecuencia de una acción para evitar riadas, que fue el cauce,
efectivamente,
el cauce nuevo, ¿no?
Lo teníamos en el relato al principio de todo. Cuando empezamos la capitalidad lo decíamos. Es el parque lineal más grande de toda Europa. Ha sido considerado uno de los 10 parques más importantes en este año pasado a nivel mundial, por Times, y igual que cada vez nos ponen, ¿no?, o cada vez más nos dicen que somos la mejor ciudad del mundo para vivir, y es la segunda vez que nos lo dice Forbes o nos lo dice Times. En cuanto a espacio verde de la ciudad, pues goza de muy buena salud. Y precisamente viene de ese proyecto, ¿no?, que a partir de la riada del 57, nosotros, y además la sociedad, paraliza lo que iba a ser la construcción de una autopista, porque era el momento donde cada vez había más coches y tal. Sí. En ese antiguo cauce decimos, no, ganémoslo para la ciudad, ganémoslo para disfrutarlo todos y todas, y ponemos ese pulmón verde que tan bien nos viene a la ciudad y que tanto nos gusta. Ese proyecto además lo ha copiado lo que era la ciudad capital verde del año anterior, de 2023, que era Tallinn. Ellos tienen lo mismo, pero no era un río, sino que era una vía del tren que cruza de norte a sur la ciudad. Entonces lo copiaron y cuando lo presentaban decían, copiamos al río Turia de la ciudad de Valencia.
Es una vía verde, ¿no?, de una antigua vía ferroviaria, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Entonces nosotros eso nos ha venido, primero, para disfrutarlo durante muchos años, pero también ahora, en un momento adverso, ¿no?, donde cada vez más sufrimos las consecuencias del cambio climático, donde tenemos, primero, la virulencia, los eventos que tenemos ahora, ¿no?, según nos dicen los expertos, ha sido el evento más importante adverso, ¿no?, en las últimas décadas, si no en los últimos 2 siglos, y comparado con el año 57, pues mucho más fuerte. Pero es que ahora, desgraciadamente, no solo la virulencia, es que la asiduidad de esos eventos probablemente también se vea reducido, según nos dicen todos los científicos, ¿no?
Sí, en vez de cada 70, igual es cada 30, ¿no?
Claro, entonces nosotros, afortunadamente, teníamos ese plan sur que nos ha salvado. Lo que pasa es que todavía hay que continuar haciendo muchas cosas, entre otras, que teníamos en los deberes, y por eso hemos sufrido lo que hemos sufrido, ¿no?
Claro. Bueno, ¿y ahora qué nos queda? Porque estamos, como acabas de explicar, extendiendo un poco el relato para que la gente entienda que es un compromiso que nos concierne a todos. ¿Y ahora qué acciones nos quedan por hacer? ¿En qué estamos un poco, no sé, carentes y que debemos mejorar?
Bueno, yo diría que lo primero, lo dijo muy bien nuestra alcaldesa de Valencia, es que tenemos que cambiar, ¿no?, a tener una ciudad más segura. A partir de lo que hemos vivido, pues tenemos que continuar tratando de hacer esas acciones, pero que la gente note, ¿no?, que son para algo y que tengan esa seguridad de que cada uno puede vivir a gusto en su casa y además seguro, ¿no? Uh-huh. Valencia todo el mundo vivimos a gusto, pero el tema de la seguridad pues se puede haber puesto en tela de juicio por todo esto. Nosotros tenemos que continuar haciendo esas acciones para tratar, digamos, de mitigar, de adaptarnos a todo lo que viene. Y eso se tiene que hacer en todos los barrios de la ciudad, no solo en determinadas zonas. Por supuesto, ahora tenemos un compromiso muy importante con las tres pedanías de la ciudad, con Hornacedo, con La Torre, con Castellar, lo liberal, pero al igual por toda la ciudad. Nosotros empezamos diciendo, queremos llenar toda la ciudad de árboles, ¿no? En todo sitio donde pueda haber un árbol, los alcorques u otros espacios, lo vamos a hacer. Paramos un tiempo, porque es lo que te dicen los expertos, ¿no? Cuando empieza a hacer calor, se mueren. Ahora lo hemos retomado, ahora estamos uh-huh. en un periodo bueno de hacerlo. Paramos de abril hasta el mes de noviembre. Con la Dana, obviamente, paralizamos esa actuación porque fue todo hacia limpieza y ayudar. Ahora lo hemos vuelto a hacer, pero no es una cuestión de parar, hay que hacer suelos drenantes, hay que hacer muchas actividades que lo que nos ayuden, o muchas acciones que nos ayuden a, primero, a esa seguridad y luego a esa confortabilidad. Digamos que el resumen de la capitalidad verde europea, primero que ha sido muy provechoso y muy fructífero, y donde nos dice todo el mundo que Valencia ha dejado el listón demasiado alto, ¿no? Las ciudades dicen que no son verdes y que es difícil serlo. Nosotros, como digo, hemos sido, somos y queremos ser más, ¿no? Uh-huh. Queremos descarbonizarnos antes del 2050, que es el objetivo que te marca Europa, y lo queremos hacer en 2030. Pero es verdad que lo queremos hacer por igual y que la gente lo vaya haciendo poco a poco y de la mano, y por tanto 2024 pasado, pero tenemos muchos años para poder continuar haciéndolo, ¿no?
Te quiero preguntar por quizás el patrimonio natural más importante y valioso que tenemos en la ciudad, que sin duda es el Parque Natural de la Albufera, querido por todos, porque nos permite un esparcimiento de alta calidad, aparte de que ya sabemos todos, ¿no?, lo que significa de manera climática, ¿no?, para la ciudad. Se ha visto ahora, lógicamente, perjudicada por estas inundaciones. Y además, sabemos que poquito antes de esta desgracia se proponía, ¿no?, para que fuera reserva de la biosfera. ¿Esto nos va a perjudicar? ¿Nos puede ayudar en su reconstrucción, su renovación, esa propuesta? ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos?
Bueno, ese ha sido un gran trabajo de la alcaldesa de Valencia, porque durante muchísimo tiempo, varias décadas, nunca se había conseguido tener que los 13 pueblos ribereños, ¿no?, Valencia y otros 12 más, llegaran a un consenso, a una voz única para pedir algo que yo creo que todos los valencianos lo vimos como algo nuestro. Aparte, pertenece a la ciudad de Valencia ese espacio y ese agua, ¿no?, pero decir, oye, que tenga el reconocimiento que tiene que tener, tanto por nuestra parte, que lo queremos, pero por parte del Estado, para garantizar el agua. Lo hemos conseguido. Ahora está esa propuesta ahí. De hecho, ahora estamos en un proceso participativo que te hace falta para poder tener esa declaración. Pero no solo vale eso, hay que continuar cuidándolo. La albufera nos ha servido como esponja para mitigar más todavía los efectos de esa dana. Y tenemos, digamos, estamos haciendo distintos proyectos para mejorar su agua, etcétera. Ahora hemos recibido muchísima agua y hay que garantizar que no solo vuelva al estado que teníamos previamente, porque hay una zona de la albufera que se ha visto gravemente afectada, uh-huh. otra no, porque esa agua que ha venido también, ahora está saliendo justo estos días, ¿no? Los arroces de producidos en los arrozales de alrededor de la albufera van a tener más calidad que nunca. ¿Por qué? Porque también han recibido nutrientes nuevos, nueva tierra, ¿no? Que durante mucho tiempo...
Sedimentos que también estaban incorporados en esas aguas.
Pero el agua hay que mejorarla, entonces nosotros teníamos eso como objetivo, más si cabe ahora, después de la dana, continuar haciendo proyectos y era una necesidad y continúa siendo, y es un objetivo, porque además decimos, cada vez más se demuestra que tener un humedal cerca de es una herramienta para mitigar esas consecuencias que podemos tener. Y vuelvo a decirlo, lo hemos hecho con el río Turia. Ese plan sur nos ha salvado a parte de la ciudad, no a las pedanías, pero sí a parte de la ciudad. Y la albufera nos ha salvado también a todos los pueblos que tenemos alrededor.
¿Y ahora qué nos queda por hacer? ¿Cuáles son los siguientes proyectos importantes en los que nos tenemos que enfocar? Lógicamente serán a largo plazo, pero bueno, que tenemos un poco ahí entre ceja y ceja como objetivo futuro.
Bueno, conseguimos una cosa también muy importante. Nunca se había hecho, era tener una cumbre del clima que lo hemos recibido en Valencia. Eso quiere decir que los tres foros que hablan de desde energía, resiliencia y las ciudades misión, que son esas ciudades que se comprometen a descarbonizarse, no en 2050, sino en 2030, como decía, que son 113. Ahí hay 7 españolas y una de ellas es Valencia, uh-huh. donde también la comunidad valenciana también es región misión, tanto de adaptación como de mitigación en el caso de la ciudad de Valencia. Y tenemos unas acciones marcadas, pero nosotros conseguimos hacer que esos tres foros que hablaban de desde el punto de vista científico, de sostenibilidad, de medio ambiente, vinieron a Valencia y hablaron de forma conjunta, que nunca lo habían hecho. Y ahí elaboramos una cosa que se llama Carta Verde de Valencia. Esa Carta Verde de Valencia, sí es un texto, ¿no?, como se hacen muchos a lo largo de... Pero tenía una diferencia sustancial respecto a todo. Quiere decir que los que somos los líderes, y Valencia lo es desde el punto de vista de sostenibilidad, le pedíamos a la Unión Europea que nos ayudara a tener más inversión, a recibir, a no pasar por tantos filtros para recibir esos fondos, y sobre todo, ya que estábamos liderando y nos decíamos que éramos ejemplo de, que nos faciliten hacer esas acciones antes que al resto. Porque otra gente todavía está pensando qué quiere hacer y nosotros lo tenemos claramente identificado. Entonces, ahora lo que tenemos es eso, por un lado político, ¿no? Continuar demandando y exigiendo eso que bien nos merecemos, como el caso de la albufera de Valencia, humedal más grande de toda España, dulce, que no tiene un reconocimiento que sí tienen otros espacios, pero sobre todo demostrarlo con las acciones, que igual que hemos conseguido que este año hemos pasado de 7,5 metros de espacio verde en la ciudad por cada uno de los habitantes y hemos acabado el año teniendo 8,6 de media, uh-huh, que está muy bien. Pues además tienen que entender los valencianos que no mentimos con el dato, que si sumáramos realmente todo el espacio verde que tenemos, si se incluye Tevesa Albufera, uh-huh, tendríamos más de 115. La OMS dice que estaría muy bien que tuviéramos más de 10. Nosotros realmente por media salimos a 115, pero es cierto que nosotros no hemos querido
incorporar ese espacio.
Y decimos, uh-huh, no solo que es la zona, digamos, de pedanías y de la ciudad de Valencia, que tengamos la parte, digamos, de más de asfalto. ¿Cuánto
la
es?
Urbana. Pues,
bueno, en ese año hemos pasado de 7,5, que ya estaba bien, a 8,6. Queremos llegar a más de 10 en el 2030. Ya en un año lo hemos incrementado muy mucho, ¿no? Pues bueno, yo creo que ese tipo de acciones se tienen que notar. Los ciudadanos tienen que ver que cuando van por un parque de Valencia, de repente ven un banco que está hecho no de madera y hierro, que está muy bien, que es sostenible, pero lo hacemos a lo mejor de plásticos porque sacamos desechos y lo ponemos.
Reciclados, sí.
Tienen que ver que cada vez hay menos cemento en los parques. ¿Por qué? Porque queremos espacios drenantes que además bajan el efecto de la isla de calor de las ciudades. La alcaldesa, ya lo comentaba el año pasado, hizo unas acciones importantes, abrir esos espacios como los colegios en el tiempo, en verano, porque son espacios que podemos gozar, pero donde también hay mucho cemento, en los propios colegios están haciendo acciones para perder asfalto y ganar, suelo.
Otro tipo de suelos, ¿eh?
Distintos, permeables, uh-huh, con más calidad, y eso se tiene que ir notando en todas las acciones en la ciudad. Y luego, no solo de acciones vinculadas de forma directa a la sostenibilidad, todas las áreas de la ciudad, innovación, cultura, etcétera, están hablando de estos mensajes de sostenibilidad. Yo creo que es algo muy importante, porque al final, para que nosotros lo practiquemos, tenemos que entenderlo, ¿no?
Sí, sí, claro, claro.
Y especialmente con los más pequeños, pues lo que no ha sido ese fin de fiesta de capitalidad que teníamos con la Navidad y el mes previo, ¿no? Pues un poco de conciertos, de hacer ciertas cosas, digamos, para celebrar todos juntos, lo estamos cambiando a continuar teniendo como microeventos, microespacios con toda la ciudadanía por todos los barrios, pero también dirigido especialmente a los más pequeños, que son al final los que van a recibir. Y como decimos, no queremos que reciban lo mismo que nosotros. Tenemos que hacerlo bien, tenemos que mejorar,
claro,
todavía,
claro, sí,
más
sí,
si cabe, ¿no?
Que tengan una herencia de más calidad que la que hemos tenido nosotros. Se nos acaba el tiempo. Antonio, te quiero simplemente pedir, si acaso, una fecha, aunque esto es un proyecto que está todavía en el aire, ni siquiera está diseñado al 100%, pero el parque de
desembocadura,
¿no? Esto más o menos, ¿en qué rango de fechas nos podemos manejar ahí para saber que puede ser una realidad?
El parque de desembocadura es otra de las grandes fortalezas, lo es la huerta, que era la otra. Hemos hablado de la albufera, hemos hablado de primera capital verde, que es Ciudad del Mediterráneo, hemos hablado de ese río, pero que es inconcluso, y entonces nosotros hemos hecho un parque Europa, parque de desembocadura, que es el último tramo, y es un proyecto que sale con la capitalidad, pero que va a ser obviamente de toda la legislatura, porque los tiempos administrativos, el coste de la obra, la colaboración de distintos tipos de entidades públicas, pues es verdad que así lo requieren, ¿no? Pero digamos que tenemos ese tiempo de la legislatura para poder llevarlo a cabo, y son más de 100.000 metros que vamos a recuperar. En lo que llevamos de legislatura estamos recuperando más de 350.000 metros para todos los para todos los ciudadanos.
Sí, sí, sí,
los
sí.
Peatones, los niños, las niñas que van jugando, que vamos paseando, o simplemente nos vamos desplazando por la ciudad, que es importante, ¿no?
Ganándole terreno al río hasta que lleguemos al mar. Pues Antonio García Celda, director general de la Capitalidad Verde Europea, muchísimas gracias. Enhorabuena por este 2024, que lamentablemente no se pudo cerrar como nos hubiera gustado, pero bueno, al menos tenemos todavía este año por delante para seguir recordando que queremos seguir siendo verdes y que lo estamos haciendo francamente bien. Gracias.
Una ciudad más humana, más confortada es lo que queremos. Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Regresa a Valencia Michael Legend, el mejor homenaje al rey del pop.
Un show renovado con música en directo y espectaculares coreografías. No te lo pierdas en Kinépolis, el domingo 23 de febrero a las 18 horas. Entradas en taquilla y kinépolis.es.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reig 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
¿Sorteo? ¿Sorteo? ¡Sorteazo en Pascual Martí Electrodomésticos! 10 entradas dobles para vivir la mascletá del 9 de marzo en un balcón con catering y barra libre. Ven a nuestras tiendas Pascual Martí o entra en pascualmartí.es y participa para ganar tu entrada a la mascletá más VIP el 9 de marzo. Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios. Y ahora, con premio.
Desde el 17 de febrero y durante los próximos 9 meses, debido a las obras de mejora de la infraestructura que Adif va a ejecutar en la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza, se interrumpe la circulación ferroviaria en este tramo. Para garantizar la movilidad de los viajeros, Renfe establece un servicio alternativo por carretera, con parada en las distintas estaciones de la línea. Consulta toda la información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Te hablo de un joven que acaba de cumplir los 18 años, estudiante de un módulo de FP. Nadie espera que la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CNI, la Europol y hasta el Departamento de Seguridad de Estados Unidos le estén siguiendo la pista. Y nos estáis contando, los oyentes de la tarde, vuestras experiencias con el argot que utilizan vuestros hijos, especialmente adolescentes.
Esto exprime, esto no sé qué exprime, esta camiseta exprime.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes, de 3 a 7.
Podemos decirlo en cientos de idiomas.
Grazie.
Thank you.
De mil maneras y tonos.
Gracias.
Merci.
Y nunca será suficiente para expresar la gratitud y orgullo que sentimos por la gran acogida que le habéis dado a la odontoterapia. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Gracias a todos. Let
go. Algo ha cambiado.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En ese trabajo que tenemos que hacer también todos los valencianos por conseguir que nuestra ciudad sea pues una ciudad verde y que esa capitalidad se extienda a lo largo del tiempo, también es verdad que tenemos que, bueno, que apoyar diferentes recursos e iniciativas para que sea más fácil desplazarse por la ciudad a pie, caminando. Y es verdad que a veces, cuando se nos prohíben el coche o nos prohíben desplazarnos por ella, como lo veníamos haciendo, mucha gente protesta. Sin embargo, y en esto estaremos todos de acuerdo, cuando llegan fallas y tenemos que caminar para disfrutar de la ciudad, nadie pone ninguna pega. Eso tenemos, yo creo, que trasladarlo al resto del año. Hoy vamos a hablar de ciudades caminables, de ciudades amigables y caminables, como creemos que merece ser Valencia. Lo vamos a hacer con Pablo Vidal, que es investigador principal del Grupo de Investigación Senderismo y Deportes de Montaña, Salud, Inclusión y Sociedad de la UCV, que además llevan un trabajo muy importante a cabo con un estudio en nuestra ciudad para ver los índices de caminabilidad y también esa actividad que deberíamos llevar a cabo, pues favorece la salud de los valencianos. Así que tengo aquí a Pablo Vidal. Pablo, bienvenido. Es un placer que nos acompañes hoy en el programa.
Muchas gracias.
La verdad es que a priori, como tenemos la fortuna de contar, por ejemplo, como entornos como el río, que la gente corre, la gente pasea, la gente lo disfruta, diríamos que Valencia es una ciudad bastante caminable. Según vuestro estudio, ¿en qué punto estamos?
Valencia es una ciudad bastante caminable, pero deberíamos utilizarla mucho más. Deberíamos caminar mucho más. Nuestros índices de caminabilidad, utilizamos este palabra, todavía son bajos para lo que debería ser.
Sí, y en comparación con otras, ¿estamos bien situados o tampoco?
Estamos bien situados, pero deberíamos estar mejor. Tenemos ejemplos en toda Europa de ciudades mucho más amigables y mucho más caminables que la nuestra. Uh-huh. Estocolmo, Copenhague, Viena, y deberíamos acercarnos a esas ciudades.
Pues es raro, porque francamente, puestos a apetecerte caminar en esos climas o en el nuestro, que además nos favorece mucha actividad social incluso en la calle, que somos muy de esto los valencianos, pues andamos menos de lo que debemos.
Andamos menos de lo que debemos, y eso es lo que estamos intentando comprobar y demostrar.
¿Y cuáles son los obstáculos que nos impiden caminar más por la ciudad?
Pues yo creo que primero es un cambio de mentalidad, pero también la ciudad tiene que ser más amigable. Tiene que mejorar las infraestructuras para que los ciudadanos puedan utilizar más los recursos para caminar. Mejorar las aceras, señalizar mejor senderos urbanos, favorecer todo esto.
¿Tiene que ver también con, no sé, quizás un punto de pereza? ¿O si estuvieran mejor adaptadas nuestras ciudades, la gente de manera natural iría a pie a los sitios?
A ver, yo creo que estamos en un proceso de transformación. Culturalmente hemos estado habituados a ir en coche a casi todo y a aparcar en la puerta. Yeah. Esto cada vez es más difícil, entonces tenemos que cambiar el chip y tenemos que utilizar el transporte público porque es más sostenible, y más sostenible todavía que el transporte público es andar.
Es verdad que cuando hablamos de ir andando parece que solamente lo hacemos para que la huella de carbono se nos rebaje, es decir, que la contaminación que provocan los vehículos pues sea menor. Sin embargo, aquí no hablamos de esto, sino de una cosa muy que es fundamental, vamos, la salud de la ciudadanía.
Sí.
Si andáramos todos un poquito más, nos daríamos cuenta de que estamos todos un poquito más sanos.
Este tema es clave. La práctica deportiva, todo el mundo insiste, los médicos, los especialistas en ciencias del deporte, que es clave para mejorar la salud. La salud física y la salud mental, de la que a veces nos olvidamos. Y hay algo tan sencillo como caminar, que en Valencia es fácil. No vivimos en Oslo o en Copenhague, donde ahora están a 10 bajo cero.
Claro.
Y por tanto es mucho más amable la ciudad para eso.
Uh-huh. A nivel de España, ¿cómo estamos? ¿Tenéis ese dato? Porque, en fin, este buen clima también es verdad que se replica en el resto del país. Hay zonas más frías o zonas más calurosas.
Sí.
Pero bueno, es un país el nuestro, en fin, que apetece pasearlo, ¿no?
Dentro de España nuestros índices son bastante altos, por lo dicho, porque es una ciudad bastante amable y, como has dicho al inicio, muy de tamaño humano. No somos Barcelona o somos Madrid, ni somos ciudades con grandes cuestas y grandes pendientes, pero tenemos elementos de mejora, especialmente en determinados barrios.
¿Sería simplemente suficiente con optimizar, por ejemplo, qué sé yo, las aceras, las más anchas, para que la gente se animara más, o habría que hacer alguna cosa extra?
A ver, aquí hay varias propuestas. Desde luego, que las aceras sean más anchas es evidente, hacer más amable el paseo por la ciudad, hacer más amable el que la gente pueda desplazarse al trabajo caminando, pero luego también el senderismo urbano, es decir, que podamos utilizar nuestro tiempo libre para hacer visitas en el entorno del término municipal que desconocemos. Este es un punto novedoso y muy interesante.
Te voy a pedir que me lo desarrolles, porque es verdad que tenemos zonas que apetecen mucho visitar, y tú mencionas en una editorial que hiciste al principio justamente de este 2024, que arrancábamos esta capitalidad, que justamente las zonas de huerta que tenemos en la misma capital se podrían optimizar también, ¿no? Para que la gente las visitara y las revisitara y las conociera más y las utilizara para esta actividad, ¿no?
Sí. Aquí la idea es que tenemos un patrimonio cultural y un patrimonio natural asociado con la huerta que tenemos poco explotado dentro del término municipal de Valencia. Y creo que se podría explotar mucho más para nuestro tiempo libre y para nuestro beneficio. Tenemos auténticas joyas dentro de la ciudad, en la huerta, que no conocemos.
Uh-huh, es verdad.
Y, por ejemplo, solamente dos referencias. Tenemos la ermita del Fiscal, al sur de Valencia, en la zona de la Punta, que es una auténtica joya, completamente desconocida.
Yo mismo no la conozco.
Pues es una joya. Y es una zona para pasear fantástica, en la huerta, a medio de la huerta. Y tenemos otra zona que es un poquito más conocida, que es la ermita de Vera, al norte del Politécnico.
¿Está así?
Donde además en a finales de enero se celebra la fiesta de Sant Antoni, que es absolutamente extraordinaria y es una fiesta rural en la ciudad y que deberíamos conocer mucho más de lo que la conocemos.
¿Por qué cuando se habla de desplazamiento de la ciudadanía más sostenible solamente pensamos en patinetes eléctricos o en bicicletas y no tanto en ir caminando? Parece que lo de ir a pie solamente sea para los que corren, para los runners.
Sí, porque tenemos prisa. Y desgraciadamente tenemos prisa para no ir a ningún sitio. Se puede llegar a casi toda Valencia a pie en un tiempo muy razonable. Y por tanto, ahí es donde tenemos que conjugar el tiempo con los elementos relacionados con salud, porque nuestro interés también está en que, caminando un poco más por parte de los ciudadanos, mejoraríamos mucho la salud pública de todos los habitantes de Valencia.
Lo cual también sería seguramente un ahorro, ¿no?
Seguramente. Eso está estudiado y en relación con enfermedades de salud mental, depresión, pero colesterol, obesidad. Podríamos pasarnos toda la tarde haciendo un repaso de enfermedades que mejorarían si tuviéramos esos hábitos de caminabilidad.
Pues dando ya para concluir, Pablo, te quiero preguntar, ¿cuáles son los principales retos a los que tendríamos que enfrentarnos los valencianos para tener una ciudad más caminable, que nos beneficie a todos y que todos podamos también disfrutar un poquito más, siendo a pie?
Pues yo creo que por parte de las autoridades, hacer más amable todavía la ciudad, mejorar las infraestructuras para la caminabilidad, y por parte de los ciudadanos, lanzarnos de veras a caminar, porque se puede.
Pues Pablo Vidal, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estos consejos. Ojalá aprendamos todos un poquito de ellos y nos aventuremos a mover un poquito más el cuerpo y a tener una ciudad más verde y también más saludable, que es lo importante. Gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este privilegio que hemos tenido durante el año 2024 de ser capitalidad verde europea, también es muy importante destacar el papel que hace el agua, nuestro bien más preciado en materia de sostenibilidad, si queremos tener un futuro que nos alcance a todos en esa materia, ¿no? En que el agua no nos falte y que sobre todo sea de calidad. Vamos a hablar con Global Omnium Aguas de Valencia, porque hace una apuesta muy importante y muy grande por la sostenibilidad desde hace cantidad de tiempo, para que no se derrame o se desaproveche ni una sola gota de agua. Y queremos hablar con Juan Luis Pozo, que es el director de sostenibilidad de Global Omnium Aguas de Valencia. Juan Luis, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Un placer. La verdad que la apuesta que hace por la innovación y por la sostenibilidad de Global Omnium es importante desde hace ya cantidad de tiempo, y no se puede tampoco dejar pasar ni un momento más en que sea una de las líneas, de uno de los ejes principales, ¿no?, de una empresa como la vuestra.
Hombre, ten en cuenta que cuando empezaba la introducción, el agua es la brecha social del cambio climático. Desgraciadamente, el acceso al agua de calidad, es lo que provoca las migraciones climáticas y lo que va a seguir provocando ese desajuste a nivel mundial de esas migraciones. Por lo tanto, el privilegio que tenemos en el primer mundo, y sobre todo que tenemos en la ciudad de Valencia, que la gente no lo sabe, pero es la ciudad con mayor eficiencia hídrica de Europa, medida en tiempo real gracias a la tecnología, gracias a que desde hace 15 años se hizo un modelo de transformación digital que ha permitido que Valencia sea la ciudad que mayor eficiencia tiene hídrica. Para entenderlo, si tú metes 100 litros de agua en la red, y por desgracia, porque las tuberías pues son bienes físicos por los que se transporta, pues hay rotura, cualquier problema, se perdiese esa agua, como se pierde en muchísimas ciudades, pues realmente estaríamos haciendo un mal papel hacia el medio ambiente. Y en Valencia, por cada 100 litros de agua que se mete en la red tratada, y que ha costado un dinero tratar esa agua y darla en calidad y cantidad suficiente, tan solo existe una pérdida de 7 litros, el 93% de la mayor eficiencia hídrica real en Europa. Eso significa que si se pierde es porque tenemos la capacidad tecnológica de saber, y eso no es una falacia, dónde está una gota de agua en cada momento. Y tenemos la capacidad, cuando hay una rótula, de sectorizarlo inmediatamente.
La verdad es que yo he estado en alguna ocasión en el centro de aguas de Valencia y es como una, no sé, como si fueran los vasos sanguíneos, ¿no?, de un cuerpo humano, toda la red del agua, y se sabe en cada punto dónde, ojito, que aquí no está llegando el agua como tiene que ser, ¿no?
Sí, totalmente. Ten en cuenta, mira, hay un detalle que cuando nos hablamos de inteligencia artificial, que nosotros llevamos aplicando modelos matemáticos que desde hace muchos años, el modelo matemático que ahora está copiando la mitad del planeta, porque la Buena Valencia es su pasión internacional, lo que está vendiendo es la tecnología que se ha desarrollado en Valencia con un grandísimo éxito, por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá, donde somos líderes absolutos. Pues cuando tú haces, digamos, la red, la digital, la gente puede pensar que hay que levantar las calles y hacer una grandísima inversión para colocar un contador cada 5 metros para saber dónde está esa gota. Bueno, pues eso es una realidad, pero no porque hayamos puesto un contador, sino que hemos sido capaces de desarrollar la tecnología que, con los contadores que ya existían en la red, algunos mil y pico de contadores, que son equipos muy caros por la calibración que lleva, tú eres capaz con esa tecnología de simular casi 15.000 contadores virtuales que te están diciendo en cada momento dónde está pasando una gota, con una eficiencia o en este caso con una probabilidad de error de menos del 0,3%, es decir, del 99,7% es exactitud absoluta.
Qué bien. Bueno, y hablando de tecnología y de innovación, sé también que estáis muy preocupados por la huella de carbono y que ahí estáis trabajando de una manera muy importante. Cuéntame.
Pues mira, nosotros tuvimos la suerte por haber desarrollado también este modelo matemático, esta tecnología, de desarrollar en su día, hace ya muchísimos años, pues un modelo pues para medir nuestras propias emisiones y sobre esas emisiones pues acometer lo que es un plan de neutralidad climática. Y en el año 2019, justo a final del 2019, que después nos vino la pandemia, para lo que voy a contar, nos pidió el Ayuntamiento de Valencia una ayuda pues para ayudar en este caso a lo que era el turismo, para convertir el turismo de Valencia en una referencia, porque en aquel momento pues no era una referencia, era un destino urbano, y teníamos que ayudar de alguna forma, a ver cómo apoyábamos la sostenibilidad. Y nosotros, bueno, pues nos lanzamos un poco a la piscina en aquel momento, algo que no había hecho nadie en el mundo, que era calcular la huella de carbono gracias a esa tecnología y certificar oficialmente ese impacto negativo que tiene el turismo. Y Valencia, en el 2020, en plena pandemia, se convirtió en la primera ciudad del mundo que calculó y certificó oficialmente esa huella de carbono. Ese modelo, por lo que hemos hecho nosotros, ha sido que se nos convirtió en un caso de éxito, que lo habíamos hecho por colaborar con el Ayuntamiento, que es nuestra obligación, y por desarrollar esa capacidad, pues es el modelo que se está implantando en todas las ciudades y que también hemos exportado esa tecnología. Y una de las cosas más importantes era que cuando hablamos de neutralidad climática, pues siempre hablamos de que, en este caso, hacer neutro algo, pues en los grandes números, es decir, lo que es la totalidad de una ciudad, pues no habría política pública que lo pudiera soportar. Pero nosotros en ese modelo que habíamos desarrollado, atomizábamos la huella hasta en 6 niveles para poder calcular pues la huella de cualquier pequeña actuación. Porque haciendo pequeñas actuaciones, por ejemplo, un evento deportivo, un evento cultural, sí, pues nosotros calculamos su huella de ese evento local, digamos, cultural o deportivo, y hacemos una actuación de compensación de esa huella. Y de esa manera, eso va sumando un cero, que lo presentamos en Fitur, precisamente en el año 2021, cuando estábamos en plena pandemia, que se celebró en mayo, pues se presentó ese modelo y la Organización Mundial del Turismo dijo, oye, ese modelo lo quiero implantar a nivel mundial. Entonces se veía en un cuadro de mando que cuando te ibas haciendo pequeñas actuaciones en determinados eventos ibas sumándose las hacia arriba y eso llegaba al cero total de que la ciudad fuese neutra en carbono, y eso lo hemos aplicado también en los eventos de la capital verde.
Ya para concluir te quiero preguntar, un territorio que está configurado como el nuestro de esta manera que convive territorio urbano, ¿no?, y agrícola, ¿qué papel juega la huerta valenciana en materia de sostenibilidad para luchar contra el cambio climático?
Pues mira, nosotros nos hemos empeñado en que sea crucial ese papel y hemos desarrollado en este caso un proyecto que se llama Ortigo U2 en homenaje a la huerta valenciana, porque este proyecto que hemos desarrollado es sencillamente que las empresas, por fortuna o por desgracia, digo, por no ponerlas a todos en el mismo segmento, pues tendemos a hacer demasiado greenwashing. Entonces muchas veces cuando nos piden que seamos neutros en carbono, pues hemos hecho una actuación que la hemos hecho pues a lo mejor en la otra parte del mundo y hemos justificado con eso de que hayamos cumplido con nuestro papel con el planeta. La huerta valenciana tiene que convertirse en lo que llamamos nosotros la integración de impacto positivo local. Es decir, si vamos a compensar la huella, debemos de compensarla en nuestro entorno. No en cualquier otra parte del mundo, no, en nuestro entorno, porque además eso genera riqueza. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido desarrollar la metodología oficial con un estándar internacional y certificar por primera vez, que era para un evento de la capital verde europea, hemos también certificado por primera vez a nivel mundial que la agricultura se haya convertido en sumidero de carbono.
Pues enhorabuena, Juan Luis, por este interés en no solamente en darnos a los valencianos un agua de calidad y en cantidad suficiente para cualquier uso cotidiano, sino además por mirar, ¿no?, por esa sostenibilidad y esa huella de carbono que intentamos reducir al máximo para hacer de Valencia una ciudad en la que merezca la pena vivir y que tantísima gente ya, por cierto, valora para eso mismo. Juan Luis, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ti por la entrevista. Un
abrazo. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues apostando por energías verdes, en esta capitalidad verde que acabamos de terminar, bueno, se acabó en el mes de diciembre, pero todavía estamos ahora en el 2025, pues recogiendo los frutos también de todo lo que se ha divulgado y lo que hemos sido capaces de entender los valencianos, que tenemos que hacer cada uno desde su terreno para tener una ciudad pues que cada vez sea lo más sostenible. Y también aquí juega un papel muy importante la energía que consumimos y cómo la consumimos. Vamos a hablar con Octopus Energy, que es una compañía que se está implantando, bueno, pues la verdad es que una velocidad muy interesante aquí en Valencia, que además te hace un estudio pormenorizado de tus consumos para que, bueno, pues adecúes la tarifa a tus necesidades y sobre todo que ha apostado por las energías renovables a través de un sistema que vamos a conocer de inmediato. Tengo al teléfono a Roberto Giner, que es el CEO de la compañía, para que nos explique, porque hay una cosa que a mí me da mucho la atención, que es una especie como de monedero virtual para compensar excedentes de energía, que nos lo cuente él. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carles. Oye, muchas gracias por la invitación para poder explicaros esto, que es súper interesante. Nosotros lo primero, decir que Octopus Energy está en Valencia, aunque trabajamos en toda España, somos una compañía eléctrica y bueno, pues como valencianos estamos súper interesados en todo lo referente a nuestra gran ciudad. Comentarte, o sea, el tema de la Solar Wallet es muy sencillo. Cualquier persona que se instala placas solares en casa, esas placas solares van generando una energía durante todo el día, sobre todo en las horas solares, lógicamente, y si no lo consume en ese momento, nosotros lo que hacemos es compensarle esos kilovatios por una cantidad de euros. De ahí sale nuestro producto Solar Wallet, que es un monedero solar, que lo que hace es acumular esa cantidad de dinero. Y con esa cantidad de dinero, el cliente lo que consigue es restar ese dinero de su factura, ¿vale? Para que te hagas una idea del impacto que tiene esto en estos últimos dos años que tenemos el producto en el mercado, hemos emitido más de 300.000 facturas cero euros y las facturas estas suman un total de casi 9 millones de euros. Con lo cual, imagínate la cantidad de dinero que han ahorrado un montón de personas en España con este producto.
Uh-huh. Oye, parece muy lógico pensar, en Roberto, que siendo un país en Europa, yo qué sé, yo creo que seguro que somos de los que más horas de sol tenemos en todo el año, en todo el territorio. ¿Por qué hemos llegado tan tarde a incorporarnos a este autoconsumo que nos puede proporcionar y que además cada vez es más eficiente?
A ver, yo te diría dos cosas. Hemos llegado tarde por la legislación, porque no estaba amparado bajo ninguna ley el que pudieras compensar esos excedentes de generación de energía solar. Pero por otro lado, también te digo que a la vuelta de estos últimos dos años también vemos que ha sido beneficioso, porque la tecnología, Carles, se ha desarrollado muy rápido en los últimos años a lo largo de otros países. Uh-huh. Y cuando nosotros hemos empezado, pues teníamos paneles solares de muchísima mejor calidad, inversores de mejor calidad, baterías. Y todo eso ha hecho que las instalaciones ahora mismo en España sean instalaciones buenísimas y que generan muchísimo.
Uh-huh. Vamos a abundar en el tema este que me has explicado del Solar Wallet o del monedero virtual. Esto, para que la gente lo entienda bien, nos ponemos primero unas placas en nuestra casa. Pongamos que yo tengo una caseta en el campo, ¿no? Me pongo unas placas de solares, pero toda la energía que soy capaz de recoger, pues no la gasto. Vale. Uh-huh. ¿Esa energía dónde va?
Esa energía la entregas a la red a través de tu compañía eléctrica, en este caso Octopus, y nosotros lo que hacemos es darte un precio por cada kilovatio y te lo pagamos. Pero en vez de darte el dinero, lo que hacemos es generar un monedero que lo que va haciendo es haciendo que tus facturas se vayan reduciendo e incluso, como te decía antes, puedan llegar a ser cero euros.
Vamos, esto para que la gente lo entienda facilito, es como los gigas de internet del móvil, que si no me los gasto todos, pues hay compañías que te los guardan para el mes siguiente. Esto es un poco parecido, ¿verdad?
Sí, correcto. Sería algo similar. Sí.
Algo similar. Y cuando tienes más necesidad, pues gastas más. Por ejemplo, pues en épocas ahora que no hace ni frío ni calor. Bueno, este mes de febrero está siendo un poco raro. Estamos con temperaturas primaverales, por ejemplo. Pues igual no pongo la calefacción, no, tampoco ponemos el aire porque tampoco hace tanto calor y acumulo energía que puedo gastar más adelante, ¿no?
Correcto, claro.
Qué bien. Oye, y otra cosa también muy importante. Mucha gente, el tema del coche eléctrico no lo acaba de ver con muy buenos ojos. Apuesta más por los híbridos. Porque, claro, tener un coche eléctrico requiere un punto de carga en tu comunidad o si tienes una casa en un chaletito, pues en el chalet. Y la gente a veces dices, ostras, es un poco, no sé, farragoso. Y lo quiero más fácil pues apostando por los híbridos que combinan, ¿no?, un motor eléctrico y uno de combustión. ¿Cómo trabaja Octopus para que también en el tema eléctrico de los coches, bueno, pues tengamos opciones favorables?
A ver, yo creo que aquí lo primero hay que romper un poco esa idea general que todo el mundo tiene, de que tener un coche eléctrico significa quedarse tirado en una carretera o en una calle, ¿no? O sea, esto es completamente falso. De hecho, vamos todos los días por la calle, hay muchísimos coches eléctricos y no hay nadie que se haya quedado tirado, ¿no? Eso lo primero, porque al final los coches tienen una autonomía y, bueno, pues igual que tú tienes una autonomía con tu coche de gasolina y te va avisando el coche, ¿no? Cuando
claro, hasta la reserva, claro.
Exactamente igual, ¿no? Una cosa que yo creo que es muy importante es que con el coche de gasolina tú vas a una gasolinera y sabemos que el precio es el que es y ese precio va variando, ¿no? Casi te diría de forma diaria, ¿no? Y muchas veces vamos a buscar la gasolinera más barata, ¿vale? Esto también lo hacemos.
Claro.
En el caso del vehículo eléctrico es un poco diferente porque los vehículos se cargan en un cargador y estos cargadores no dejan de ser, para simplificarlo, Carles, un enchufe inteligente, ¿no? Es un enchufe conectado a una red que tiene wifi, que tiene lo que sea, y puedes manejarlo. Entonces, nosotros en Octopus lo que hemos lanzado es una tarifa doméstica que se llama Intelligent Go, que para esos usuarios de vehículo eléctrico con cargador en casa, les ponemos esa tarifa, conectan cuando llegan a casa el coche y el coche solo carga cuando la energía es más barata.
Anda.
Pero siempre asegurándote que cuando te vas a ir por la mañana, tú le dices a la aplicación qué cantidad de batería quieres, imagínate un 80%, y nosotros nos encargamos de cargarlo cuando es más barato y que tú tengas siempre ese 80% de autonomía disponible. Con esto, desde que empezamos más o menos hace 3 o 4 meses, pues te diría que más o menos la gente que carga vehículos eléctricos, si al mes se gastaba 60 euros, se está ahorrando alrededor de un 25-30%.
Pues nada, hemos de conseguir entre todos ser capitalidad verde para siempre, una ciudad que apuesta por las energías renovables, y estas oportunidades que nos brindáis vosotros, la verdad es que nos van a ayudar mucho a que tengamos un consumo razonable de esta energía que es imprescindible para vivir, pero bueno, hay que pagarla al precio que corresponde y sobre todo nos la podemos proporcionar pues de una manera absolutamente sostenible. Pues Roberto Giner, CEO de Octopus Energy, muchísimas gracias. Enhorabuena.
Muchas gracias, Carlos. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues hasta aquí este programa de hoy, este mediodía especial, Valencia Capital Verde Europea. Nos ha servido para entender los retos que tenemos en un futuro muy próximo para que Valencia siga siendo la ciudad que queremos, en la que queremos vivir y convivir. Y seguir siendo líderes en materia de sostenibilidad y de recursos medioambientales. Ahora os dejamos con los informativos, con los deportes, con Luz de Cruce y con todo el resto de la programación, siempre en tu sintonía favorita, esta 92.0, en la que, igual que Valencia, también queremos ser líderes gracias a ti. Y recuerda que puedes seguir informado a través de la página web cope.es/Valencia, donde te ofrecemos todos los contenidos, incluido este mismo programa que acabas de escuchar, pues cuando tú quieras está en la web. Ahora te dejamos con los informativos, con los deportes, con Luz de Cruce y con todo el resto de la programación. Que tengas muy buena tarde y hasta mañana.